Mejores oportunidades a través del conocimiento. Entra con nosotros
a la zona escolar.
A la zona escolar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todas. Bienvenidos sean todos a Zona Escolar. Este que es el programa dedicado a la educación del Instituto Morelense de Radio y Televisión a través de las cuatro frecuencias de la Radio de Morelos. Yo soy Rodolfo Pazarán y como cada semana le saludo a usted que se encuentra del otro lado de la radio. Muchísimas gracias, como cada jueves en punto de la 1 de la tarde, las 13 horas, por acompañarnos en esta emisión dedicada a las niñas, a los niños, a las maestras y a los maestros, a todos los que formamos parte de la maravillosa familia de la educación en el estado de Morelos. Saludamos, por supuesto, a quienes nos acompañan desde el 102.9 FM aquí en Cuernavaca y nuestras tres emisoras hermanas a todo lo largo y ancho del estado de Morelos. Y, por supuesto, agradecemos también siempre el favor de su sintonía, de su acompañamiento, a quienes lo hacen desde www.imrt.org, nuestra dirección electrónica, nuestra página oficial, para que usted pueda conocer ahí, en esa dirección electrónica, todos nuestros contenidos, el archivo de podcast, el histórico, noticias, la transmisión en vivo de este y de toda la programación de esta casa productora de medios y, por supuesto, también lo que sucede con el canal de Morelos. Gracias a la señorita productora de este espacio, Adriana Gómez, y a Alan Huesca en los controles técnicos, muy bien acompañado el día de hoy, por supuesto, muy sonriente, como todos los jueves, porque es ya casi viernes. Alan siempre dice que es el viernes chiquito. Así que vamos a disfrutar con esa actitud de jueves, de tarde de jueves ya aquí en Zona Escolar. Le quiero platicar que hay temas importantes sobre cuestiones que tienen que ver con la nutrición, el desempeño, la actividad física de las y los estudiantes de educación básica. Y hoy este tema tan importante en el que en muchas de las ocasiones pareciera que pensábamos o que tenemos la perspectiva de que las niñas y los niños dándoles de comer carne o dándoles de comer proteína, de vez en cuando verduras, con eso están cumpliendo ya con su cuota nutricional. Y la realidad de las cosas es que necesitamos observar y revisar de manera muy, muy detallada lo que nuestras hijas e hijos consumen en casa y también lo que consumen fuera de casa. Y es por ello que en la línea telefónica se encuentra el licenciado Carlos Miguel Ángel Díaz Quevedo. Él es licenciado en nutrición, a quien le agradecemos, por supuesto, como siempre, su tiempo aquí en Zona Escolar. Licenciado, bienvenido a esta tu casa. A ver, vamos a revisar ese... aquí está. Ya lo estamos escuchando. Licenciado, ¿cómo estás? Bienvenido a Zona Escolar.
Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos listos para responder cualquier tipo de preguntas, poder resolverle a la gente pues algunas dudas que tienen acerca de la nutrición y acerca de lo que debemos de comer pues para estar cada vez más saludables y para evitar muchísimas enfermedades.
Muchísimas gracias, licenciado. Sobre todo estamos preocupados por las niñas y los niños. A veces no tenemos el cuidado suficiente de ir observando, de ir llevando a lo mejor un seguimiento sobre qué es lo que consumen nuestras niñas y nuestros niños. Y la realidad de las cosas es que nos gusta apapacharlos a veces y consentirlos, y cómo no, pues les mandamos a lo mejor algún tipo de botanita, el famosísimo snack, para que a la hora del receso, del recreo, puedan a lo mejor consumir algo dulce y lo disfruten o lo compartan con sus compañeritos. Y después en la tarde, cuando uno va a recoger a su hijo o hija a la escuela, siempre clásico, a la salida de todos los planteles educativos, siempre está ahí un puestecito, un lugar en donde a veces venden algunos dulces, chicharrones, frituras, papas, bebidas azucaradas, etcétera. Y de repente, cuando nos damos cuenta ya en la noche, pues que se tome alguna bebida con azúcar, ¿no? Una de estas lechitas saborizadas de chocolate, de fresa, de vainilla. Y de repente nos vamos dando cuenta de que nuestras hijas e hijos, nosotros no sabemos por qué, comienzan a verse un poquito más robustos, más llenitos. ¿Qué podemos hacer en este tipo de casos, licenciado? Sobre todo porque este tipo de hábitos y el gusto y el consumo constante de azúcares, de lípidos, etcétera, puede llegar a provocar problemas graves en la salud de nuestras hijas e hijos. ¿Tú qué nos aconsejas?
Efectivamente, mira, de hecho es un problema de salud pública. En México, de hecho, está en primer lugar a nivel internacional en obesidad infantil, inclusive por arriba de Estados Unidos. Entonces, pues imagínate nada más, que en México estamos criando hijos obesos, obviamente que vamos a tener muchos problemas con gente después, adultos mayores que van a ser personas que también van a sufrir sobrepeso y obesidad. Entonces, este es un grave problema porque generalmente pues nosotros nos vamos por lo más fácil y por lo que más le gusta a los niños. Nuestro estilo de vida actual es pues bastante acelerado y pensamos que solamente dándoles comer cualquier cosa, pues ellos van a poder estar bien. Pero en realidad estamos enfermando a estas nuevas generaciones. Entonces, pues nosotros como padres debemos de tomar conciencia de que pues debemos de tener una alimentación balanceada para nuestros hijos. ¿Balanceada en qué sentido? Tanto en proteínas, grasas y carbohidratos saludables, ¿sale? Entonces, muchas veces pues pensamos que solamente dándoles los juguitos, dándoles eso, pues ya estamos alimentándolos, pero la verdad es que no. Estamos causando problemas de diabetes infantil, de problemas de hipertensión, problemas del corazón, problemas de hígado graso ya en niños y adolescentes. Entonces debemos de tomar nosotros conciencia de que generar nuevos hábitos y hábitos que lleven a los niños a que tengan mejor salud en cuanto a qué sentido. Tener una vida activa y saludable, sí. Por ejemplo, llevándolos a hacer algún tipo de deporte, algún tipo de actividad que sea una actividad física que nos ayude a que los niños tengan una buena musculatura. También, por ejemplo, comer de manera balanceada, no solamente comer por comer, sino que balancear la cantidad de proteína suficiente. Que la proteína, ¿dónde la podemos encontrar? Por ejemplo, la podemos encontrar en el pollo, en el huevo, en el pescado, en la carne de res, en los frijoles, bueno, todas lo que son leguminosas. Y muchas veces no estamos dándole lo suficiente de importancia a esto. Entonces, pues estamos generando una generaciones con problemas graves de salud, graves de salud.
Ahora, y es que también hay que ser sinceros, en muchas de las ocasiones, licenciado, estamos conversando con el licenciado Carlos Miguel Ángel Díaz Quevedo acerca de el consumo excesivo de ciertos productos, sobre todo azucarados o con exceso también rebosantes en grasas, en lípidos, pero también acabas de hablar de un tema bien importante que tiene que ver con los productos con exceso de sodio, con exceso de sales. Y esto, en ocasiones, nosotros no lo vemos mal. A veces pensamos, porque existe la preconcepción o la ideología anquilosada ya de muchas generaciones, de que los niños robustos, de que los niños llenitos, con cierto nivel de sobrepeso u obesidad, son niños fuertes, son niñas y niños sanos, y que esto está bien y que van a perder, van a ir dando el estirón. Y este exceso, a lo mejor de peso o de masa, lo van a necesitar para el día de mañana que den el estirón. ¿Qué decirle a los papás que todavía piensan de esa manera?
La verdad es que sí, me topo muchas veces con ese tipo de casos, que sí, la gente piensa que aunque estén robustos, están bien nutridos, y la verdad es que no es así, ¿no? La verdad es que tenemos este grave problema, que aunque los niños estén gorditos, no son niños sanos. Tienen también problemas de desnutrición, porque efectivamente no les dan la suficiente cantidad de nutrientes, en cuanto también, por ejemplo, magnesio, potasio, el fósforo, zinc, todo este tipo de nutrientes que los encontramos en las verduras, sí. Por ejemplo, en la cuestión de algunos carbohidratos complejos, como lo puede ser el arroz, la quinoa, los frijoles. Entonces, de repente, solamente les damos la comida que es mucho más fácil de preparar, y no estamos en verdad alimentando y nutriendo bien a nuestros hijos. ese es un grave problema, porque de repente tenemos ya problemas de niños que tienen problemas con insulina, sí. Tenemos problemas de niños que están reteniendo líquidos, problemas de niños que tienen problemas ya de riñón, y es precisamente por ese exceso de sales en las papitas, en las sopas instantáneas, en todas las botanas que muchas veces se les da a los niños afuera de las escuelas, y preferimos muchas veces darles una torta que comprarles un plato de fruta, ¿no? O nosotros mandarles una ensalada con atún, porque de repente pues pensamos que pues es que no le gusta a mi hijo, y nos dejamos llevar por este tipo de cuestiones. Pero si uno les va generando un hábito de comer de manera saludable, en el plato del buen comer, por ejemplo, que por ejemplo deberíamos de estar comiendo entre una tercera parte y un cuarto de nuestro plato de proteínas, que puede ser, les digo, pollo, huevo, pescado, carne de res. Tenemos de que comer alrededor de entre un 40% a un 50% de lo que es tu plato de verduras. Verduras verdes de preferencia, y que no sean verduras que estén cocidas, porque muchas veces la gente dice, es que sí, como caldo de pollo y cuecen demasiado la verdura. Claro. Y la verdura ya cocida le está uno matando muchísimas nutrientes, ¿no? Y tenemos que estar comiendo también grasas saludables. ¿Grasas saludables cuáles son? Son semillas, aguacate, aceite de oliva. Vale, entonces debemos de buscar darle a nuestros hijos y generarles el hábito a los hijos de comer de esta manera. También evitar, por ejemplo, capeados, fritos, empanizados. Y muchas veces le decimos, sí, sí estamos comiendo pollo, sí estamos comiendo pescado, pero lo estamos comiendo empanizado, ¿no? O lo estamos comiendo capeado. Entonces, eso también nos va a generar problemas en la cuestión de taponar las arterias, de generar la acumulación de grasa en nuestro cuerpo. Entonces, debemos nosotros de buscar comer las cosas, evitar capeados, evitar fritos, evitar harinas, evitar refrescos, porque también, por ejemplo, no falta en la comida, pues el refresquito, ¿no? Entonces, o el agua, de sabor, pero con muchísima azúcar. Entonces, estamos generando a nuestros niños y nosotros como adultos adicción a las azúcares, adicción a la sal, y todo esto nos va llevando a que, pues, tener problemas, pues, gravísimos, como les digo, la diabetes infantil está siendo uno de los grandes problemas. Y fíjense, ya cuando uno empieza a tener este problema de diabetes, nuestro cuerpo empieza a degenerarse, ya no tiene vuelta para atrás, nuestros órganos empiezan a degenerarse poco a poco, y no hay vuelta atrás. Entonces, de repente, esa parte no estamos bien conscientes nosotros, ni como adultos, ni obviamente los niños, de todos los problemas que nos genera el hecho de estar comiendo de manera deficiente, ¿no? Deficiente en cuanto a toda esta cuestión de nutrientes.
Ahora, casi siempre pensamos, licenciado, que lo mismo que come un adulto lo puede comer un menor sin problema alguno, entonces incluso le servimos más, nos interesa que coman y que coman bien. Entonces casi siempre en casa se hace un mismo guisado a los papás, a la mamá, le gusta, ¿sabes qué? Hoy tengo antojo de mole verde, o hoy es jueves pozolero, y los viernes hay que comer carnitas, y los fines de semana vamos a la pancita, y así nos vamos apapachándonos o queriendo consentirnos de un día al otro y al siguiente, y así todos los días, de repente toda la semana. Ya comimos que tacos dorados en la mañana y milanesas fritas al día siguiente, y etcétera. Y nuestras hijas e hijos van comiendo también esos mismos productos, y a veces incluso en las mismas porciones o las mismas cantidades. Esto está generando también un problema fuerte, porque nosotros como papás no estamos en muchas de las ocasiones educados o conscientes de todo lo que nosotros estamos consumiendo, y pareciera que el hablar de corregir estas conductas también de manera intrínseca significa también nosotros cambiar estas conductas. Sí queremos que nuestros hijos coman verduras, vegetales, frutas, pero nosotros no lo llevamos a cabo. Nuestros hijos no nos ven a nosotros consumiendo también verduras. ¿Qué podemos hacer en ese tipo de casos para tener una dieta que sea apetitosa, sabrosa, deliciosa, que podamos disfrutar de estos productos o de estos platillos de la comida tradicional mexicana, que no perdamos esta tradición, pero al mismo tiempo poder equilibrarlo con versiones sanas que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida?
Sí, es correcto, Rodolfo. Mira, generalmente pensamos que comer de manera saludable es costoso, o sí, que es, no es para nosotros, o que nosotros estamos bien, ¿sale? Pero yo les recomiendo que se estén checando constantemente con una persona profesional en la cuestión de la salud, porque pues todos los problemas de salud en general, ahorita el cáncer, diabetes, hipertensión, problemas de hígado graso, es por lo que estamos comiendo, ¿sale? Es por lo que estamos comiendo, lo que estamos metiéndole a nuestra boca, tanto adultos como niños. Entonces, México es el segundo lugar a nivel internacional en obesidad en adultos, y pues obviamente que estamos generando pues muchísimas enfermedades por todo lo que estamos comiendo. Yo no digo que esté mal que nos comemos el pozole, que nos comemos el mole verde. Sí se puede comer, pero pues obviamente no todos los días. Y checándote con un profesional de la salud, un licenciado en nutrición, un nutriólogo o alguien que te pueda ir orientando, y hacer un plan de alimentación, no una dieta, porque muchas veces pensamos que, híjole, sí, para bajar de peso voy a tener que ponerme a dieta y voy a sufrir de hambre y no voy a poder comer nada de lo que me gusta, y no es así. Un plan de alimentación tiene que ser balanceado, y puede uno comer muchísimas comidas que son muy ricas, muy saludables, y que no te van a dar esa sensación de hambre, o que te van a tener en ayuno, o no sé, porque muchas veces tenemos muchos mitos y de repente empezamos a pensar que voy a agarrar una dieta de las que vienen en una de las revistas. Nada de eso. Tú tienes que ir con un profesional en la cuestión de la salud para, sí, que te ponga un plan de alimentación adecuado para tu estilo de vida, adecuado para la cantidad de proteína, carbohidratos, grasas que tu cuerpo necesita, porque no es lo mismo que lo que necesita un adulto que lo que necesita un niño, pero sí, por ejemplo, en cuestión de las porciones, como tú me lo preguntabas hace un ratito, sí, que los niños necesitan un poquito menos, los adultos un poco más, pero estos planes deben de ser personalizados, y no es tan diferente lo que debemos de comer, pero sí debemos de prestarle mucha atención para que tengamos lo suficiente de energía. ¿Cuántas veces comemos nosotros de manera fuerte los taquitos, las tortas, todo esto, y nos sentimos después de comer y de darnos un atracón, nos sentimos cansados, nos da el mal del puerco, y luego otra vez al ratito ya tenemos otra vez ganas de algo dulce, de algo salado, y es precisamente porque nos hacen falta nutrientes y nos hace falta energía, que eso lo podemos encontrar en alimentos que son saludables. Entonces debemos de encontrar, debemos de ir con alguien especializado en la cuestión de la salud, para que nos personalice un plan en el cual podamos comer rico, podamos comer saludable y podamos empezar a tener un resultado físico donde tengamos energía, donde tengamos una buena digestión, porque cuántas personas aquí en México, sí, sufrimos de estreñimiento, sí, de problemas de gastritis, de colitis, porque no estamos comiendo lo suficiente de fibra, por ejemplo, la cuestión de la fibra, no estamos tomando lo suficiente de agua, no estamos tomando lo suficiente de proteínas, de carbohidratos. Entonces, tenemos que ir balanceando todo esto, y nosotros como padres tenemos que tomar conciencia que nosotros les vamos a heredar a nuestros hijos los hábitos que tenemos. Les heredamos hasta el equipo de fútbol. Entonces, tenemos que nosotros ir dándonos cuenta de que nosotros como padres tenemos que primero ser el ejemplo, empezar a comer de manera saludable, de ver a un profesional en la salud, porque nos conviene, ¿sale? ¿Cuántas veces nosotros gastamos mucho dinero en medicamentos para la gastritis, colitis, para todas las enfermedades que se generan por la cuestión de estar comiendo mal? Entonces, tenemos que nosotros hacer conciencia, y hacer conciencia también a nuestros hijos de que les conviene comer de manera saludable. Fíjate, yo tengo dos hijos, uno de 14 años y uno de 11, sí. Y el chiquito empezó a agarrarle la onda de volada cuando hicimos los cambios de hábitos, ¿sale? Entonces, al grande me ha costado un poco de trabajo, pero él ya va empezando a agarrar nuevos hábitos, porque de repente también a nosotros se nos hacía fácil, sí, mandarle los juguitos, mandarle, claro, los, aunque uno sabe, de repente por la cuestión del tiempo, sí, piensa uno que pues no puede uno hacer las comidas de manera saludable, pero fíjate, es muy sencillo, por ejemplo, en la mañana prepararse un omelette de huevo con claras y con espinacas y champiñones y papa, que no te tardas ni 10 minutos en hacer un omelette y lo puedes dividir entre los miembros de la casa en las porciones que deben de ser, sí, y se lo pueden llevar a la escuela y al rato se les manda una ensalada con atún y un poco de quinoa y un poco de aguacate y es verdaderamente rico. Los niños empiezan a agarrarle el gusto a la verdura, a agarrarle el gusto a la proteína, porque de repente nada más les mandamos puro pepino y el puro pepino es pura agua y no es lo suficiente para que tu cuerpo también esté bien nutrido, o puro mango o alguna fruta o alguna verdura, y también nosotros debemos de meterle algo de proteína para que tu cuerpo tenga los nutrientes para que empiece a trabajar bien, porque nuestro cuerpo por dentro también son músculos y necesitamos estarlo nutriendo súper bien para que empiece a trabajar fuertemente. Entonces, es muy sencillo. Yo les recomiendo, les digo, que vayan con un profesional de la salud para que les personalicen un plan. Y en verdad que uno hasta se gasta menos dinero. Ahora, de repente piensan, sí, que es muy costoso hacer un plan y piensan que uno les va a mandar salmón y comidas que no son lo que normalmente come el mexicano, sí, y la verdad es que son muy económicos los planes que se pueden hacer y se pueden adecuar, por ejemplo, tinga de pollo pero sin tanto aceite, michote, o sea, hay mucha variedad de cosas que se pueden hacer y no va uno a estar sacrificando el sabor por la salud. Entonces, en ese aspecto, pues yo les recomiendo que en verdad tomemos conciencia, sí, porque si no vamos a estarle heredando a nuestros hijos enfermedades tras enfermedades tras enfermedades tras enfermedades.
Y eso, entonces, es terrible lo que compartes, sobre todo, licenciado, porque cuando hablamos de proteína, en automático pensamos carne. Y entonces, pues el niño necesita proteína porque tiene que nutrirse, porque está creciendo o porque va a crecer. Entonces, todos los días le queremos dar hoy pollo y mañana carne de puerco y pasado mañana le queremos dar carne de res. Y así nos vamos, pollo, res, puerco, todos los días. ¿Qué otras fuentes de proteína sana, saludable podemos tener y qué tan frecuentemente debe o puede consumir un menor de edad? Pensemos en edad de primaria, de 6 a 10, 12 años de edad, ¿qué tan frecuentemente debe consumir proteína y cómo podemos hacer para que esta proteína sea en la cantidad adecuada y sea de manera saludable? ¿Qué podemos hacer ahí?
Nosotros debemos de, por ejemplo, los niños deben de comer y todos nosotros como adultos también debemos de comer diario proteína. Sí. Diario estar comiendo huevo, diario estar comiendo pescado, diario estar comiendo pollo, diario estar comiendo carne de res, carne de cerdo en menor cantidad, carne de res también en menor cantidad, pero tenemos que estarles fomentando esto. Por ejemplo, el huevo podemos consumir los niños, por ejemplo, alrededor de entre 8 y 10 huevos al día. Puede comer pollo en cuestión de más o menos entre 100 y 150 gramos de pollo al día. Sí. Pero obviamente les digo, es en base al peso, por ejemplo, del niño, en base a las necesidades nutricionales que tenga cada uno. ¿Sale? Entonces, generalmente nosotros calculamos de un gramo de proteína por cada kilogramo de peso del niño. Entonces, por ejemplo, si un niño pesa, no sé, 30 kilos, 35 kilos, necesita estar comiendo 30 a 35 gramos de proteína al día, dividida entre 3 a 5 comidas.
Muy bien.
Entonces, tenemos que ir ahí checando, por ejemplo, una lata de atún tiene 17 gramos de proteína. Entonces, sí es muy importante que vayamos visitando, por ejemplo, a los centros de salud que se tienen nutriólogos, en las escuelas muchas veces se tienen nutriólogos, o pues en consultas externas.
Con
pero sí es importante que los niños estén consumiendo diario proteína. Como tú lo decías, atún, pescado, otras fuentes de proteína, por ejemplo, vegetales, pueden llegar a ser la soya, los frijoles, el arroz, la quinoa, que son también vegetales altos en proteína, que te van a ayudar también a precisamente que el niño esté tenga los suficientes nutrientes precisamente para darle el estirón, para que puedan crecer mucho más de lo que normalmente crecen, porque los niños que no están consumiendo proteína, los niños que no están consumiendo lo suficiente, pues no crecen a la velocidad o al ritmo o a lo que deberían de crecer, y por eso muchas veces tenemos niños que son que tienen tallas muy muy cortas, porque no les estamos dando lo suficiente para que puedan desarrollarse al 100% en la cuestión del crecimiento.
Pues ahí está, es importante lo que nos está compartiendo el licenciado Carlos Miguel Ángel Díaz Quevedo. Licenciado, si yo tengo una hija o un hijo que estoy sospechando que tiene problemas de nutrición, tal vez lo veo un poquito flaquito, o por el contrario, lo veo un poquito excedido de peso, estoy preocupado por él, ¿cómo me puedo poner en contacto contigo para que me ayudes, me guíes a mí, por supuesto a toda mi familia, con algún tipo de plan, algún tipo de de consejos que nos puedas apoyar, licenciado, para poder llevar un mejor estilo de vida? Ojo, no se habla de dietas, porque cuando pensamos en dieta hablamos de sacrificio, de cortar, de eliminar, de suspender. Estamos hablando de mejorar la calidad de vida, estamos hablando de incrementar o eficientar los consumos de todos los alimentos que tenemos y que están a nuestra disposición. Se trata única y exclusivamente de jugar de manera correcta con el tipo de alimento, las porciones y la distribución de estos durante la semana para poder mejorar nuestro estilo de vida. ¿Cómo se puede poner en contacto contigo la gente, licenciado?
Sí, mira, tengo mi página de Facebook, me pueden encontrar como Coach Carlos Díaz. En Instagram también, Coach Carlos Díaz. En TikTok también tenemos TikTok, ahora que está muy de moda. O me pueden localizar en el teléfono 777-257-6099. Ahí podemos darles asesoría personalizada, les revisamos todo, checamos niveles, todo lo que se requiera para que puedan la gente, tanto niños como adultos, y personas que están haciendo ejercicio, que quieren empezar con un cambio de estilo de vida, con nuevos hábitos, ahí me pueden encontrar, Coach Carlos Díaz, en todas las redes sociales y en mi número personal, 777-257-6099.
Pues ahí está la información, por favor, pónganse en contacto con el licenciado Carlos Miguel Ángel Díaz Quevedo para poder mejorar, para poder acompañarle a usted en su proceso. Es importante, vale muchísimo la pena, de verdad. Muchísimas gracias, licenciado, un fuerte abrazo y gracias también por toda la información que nos compartes. Muy preocupante, sí, pero es lo que nos permite también entender la dimensión y el contexto y sobre todo comenzar hoy a cambiar y a mejorar nuestro estilo de vida.
Es correcto. Muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias por el espacio y pues estamos en contacto.
Muy bien.
Cualquier duda, estoy a sus órdenes.
Muchísimas gracias al licenciado Carlos Díaz Quevedo por toda esta información. Muy bien. Es la 1:00 p.m, las 13:27. Es momento de hacer una pausa. Es muy breve. Usted que se encuentra del otro lado de la radio, quédese con nosotros. Continuamos en Zona Escolar.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos del movimiento.
Corte cultural por el 102.9, la radio de Morelos. Después de 2 meses, Shanghái sale del confinamiento y regresa a actividades presenciales.
Confirman Alemania y Estados Unidos más apoyo de misiles y sistemas antiaéreos para Ucrania. Hallan en Palenque efigie de deidad del maíz que data de hace 1300 años. Aumentan casos de COVID-19 e infecciones respiratorias, advierte la Organización Panamericana de la Salud. No te pierdas La Risa Resuena, de Adriana Ocampo Flores. Viernes 3 de junio, 18 horas, Teatro Ocampo, entrada libre.
Corte cultural por el 102.9, la radio de Morelos.
Los medios públicos de Morelos evolucionan.
Noticias IMRIT, primera edición con Juan Carlos Ejudo, 7 de la mañana.
Segunda edición con Judith Gradilla, 2 de la tarde.
Tercera edición con Juan José López Guerrero, 8 de la noche.
La información de nuestro estado está en Noticias IMRIT.
Hashtag Medios Públicos en Movimiento.
Hashtag Evolución.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el Gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones.
¿Qué es valioso para ti?
Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad.
No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir.
El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad.
Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Los procesos educativos se enfrentan a una serie de nuevos retos en todos los ámbitos. La educación nunca para. ¿Cuáles son los nuevos retos, tanto fuera como dentro del aula, a los que se enfrentan los estudiantes, docentes y autoridades en esta nueva normalidad? Escucha Zona Escolar, todos los jueves a la 1 de la tarde, a través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
XHUVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Gracias por continuar con nosotros en esta emisión de jueves 2 de junio. Ya estamos exactamente a la mitad del 2022. ¡Qué rápido se pasó! Es la 1 de la tarde con 31 minutos. Gracias por el favor de su atención a quienes no sintonizan en el 102.9 FM aquí en Cuernavaca y nuestras ciudades hermanas, y también por supuesto a quienes lo hacen a través de las 3 frecuencias a todo lo largo y ancho del estado de Morelos, quienes nos acompañan desde www.imryt.org. También recuerde usted que nos encontramos en TuneIn, en esta aplicación para sintonizar estaciones de radio a nivel mundial, esta plataforma tan importante en todo el mundo. Gracias también, por supuesto, a los medios públicos, la Radio de Morelos, ahí en TuneIn. Por favor, búsquenos así como radio, la Radio de Morelos o Instituto Morelense de Radio y Televisión. Gracias por sus comentarios, por todo lo que nos comparten a través de las líneas telefónicas. Recuerde usted, 777-243-6201 y 777-243-6202. Sobre todo importante en el tema que tiene que ver con la salud y nutrición, Gracias a quienes están participando con nosotros. También le quiero platicar que no solo por el exterior, solo por fuera, solo por la alimentación, uno debe buscar su salud y equilibrio, sino también por dentro, de manera emocional, de manera psicológica. El bienestar, el equilibrio de un ser humano es muy importante para su desarrollo, para lograr la plenitud a la que todos buscamos, la felicidad, la tranquilidad, la paz, la armonía, la vamos, tantas cuestiones importantes que debe desarrollar un ser humano desde tantos ámbitos y tantos aspectos. Y es por ello que en la línea telefónica se encuentra la psicóloga Marcela Sánchez Estrada, quien nos acompaña del Instituto Nacional de Salud Pública, acerca de un tema importante: el equilibrio emocional, el cuidado y la salud mental de nuestras niñas y niños. En este contexto, licenciada, le quiero preguntar al respecto del tema. Llevamos prácticamente, o padecieron nuestras niñas, niños y jóvenes, prácticamente 2 años, 1 año y meses de encierro, de cuidado dentro de los hogares, de las casas, este aislamiento preventivo voluntario que desarrollamos debido precisamente al riesgo de contagio por la pandemia de la COVID-19 en todo el mundo, aquí en nuestro país. Incluso esta situación llevó a apartar a las niñas y a los niños de la presencia física dentro de los planteles, y hoy que prácticamente ya todas las escuelas en el estado de Morelos han regresado a la actividad de manera presencial, en algunos casos de forma parcial, en algunos más ya al 100% en los planteles de educación básica en la entidad. Hoy estamos viendo algunos efectos, algunas cuestiones de dificultad de nuestras niñas y niños para volver a socializar, para desarrollar la empatía, la comunidad, la comunicación entre ellos. ¿Qué está pasando con nuestros chavitos ahora después de casi 2 años de encierro, licenciada?
Muchas gracias por la invitación. ¿Qué está sucediendo? No solamente los niños y niñas, todos pasamos por una situación muy complicada. La vida entera cambió.
Sí.
Y durante estos 2 años... nos hemos tratado de adaptar a diferentes situaciones. La pérdida de este contacto social, las dificultades tecnológicas, la situación familiar, inclusive de salud y económica de los miembros de la familia, han impactado en la salud de todos nosotros. En particular con los niños y niñas, estas posibles dificultades que se pueden observar como a la hora de socializar, tal vez presentar algunos temores, dificultades en la concentración, cambios en su estado de ánimo, bueno, forman parte de este proceso adaptativo complejo en el cual los padres, tutores, profesores, bueno, somos la fuente de apoyo.
Sí.
Primero, para poder identificar si esto es una situación normal debido a estos procesos de adaptación. Las respuestas normales, por ejemplo, con algunos cambios en el estado de ánimo, en su comportamiento, son una respuesta necesaria a todo lo que hemos vivido. Entonces, puede ser un proceso normal o bien se puede estar sumando algunas otras situaciones. Y en ese sentido, bueno, los adultos somos este punto de apoyo para poder identificar qué es lo que está sucediendo, cómo lo está experimentando, cómo lo está expresando. Y bueno, me voy a permitir hacer un comentario muy personal.
Sí, creo
que esta situación también ha facilitado que podamos identificar que la salud mental es indispensable.
Sí.
Es necesaria. Podemos tener tal vez algunas condiciones económicas, sociales, que nos permitan desarrollarnos adecuadamente, pero si nos sentimos tristes, si tenemos preocupaciones frecuentes, si no podemos dormir, si se nos dificulta la socialización, no podemos disfrutar de estas condiciones y efectivamente, como lo mencionaste al principio, no tenemos bienestar. Entonces, esta situación nos ha permitido identificar que la salud mental es fundamental y que la búsqueda de atención, de apoyo profesional, también es una herramienta importante para cuidar nuestro bienestar.
Ahora, es preocupante, sí, porque hoy cada vez vemos de manera más frecuente este tipo de videos que ha circulado en redes sociales durante las últimas semanas, en donde hemos llegado a ver lamentablemente casos de niños y los que se están agrediendo en las inmediaciones de los planteles, estudiantes con sus uniformes, los vemos a lo mejor a las afueras de algunas escuelas golpeándose o agrediéndose, incluso a sus compañeros también de salón, quienes los están alentando a participar en este tipo de acciones tristes, deplorables, lamentables, y nos sorprende porque podemos nosotros sí recordar seguramente que cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños o adolescentes, llegamos a tener altercados o discusiones tal vez, o llegamos a saber de algún tipo de casos de esta naturaleza, pero hoy en día también con el tema de las redes sociales se van maximizando y pareciera que se provocan de manera a propósito con el objetivo de buscar llevarlos hacia las redes sociales, y como si fuese una manera también de que los chavos llamen la atención en casa. ¿Qué está pasando en ese sentido?
Bueno, las redes sociales, particularmente para los más jóvenes, son una fuente de apoyo social, es una manera en la cual están socializando, y bueno, después de estos prácticamente 2 años en los cuales no tuvieron este contacto presencial, han tomado un papel fundamental. Desafortunadamente, esto deja claro que la situación del acoso escolar no es nuevo, ha estado ahí desde hace ya bastante tiempo, y el papel de los observadores es fundamental. Es decir, no solamente es lo que pasa entre la víctima y el victimario o el agresor, sino estos observadores que inclusive se toman el tiempo de tomar el video, de subirlo, de difundirlo. Y deja claro que es importante trabajar en este tejido social, en la empatía, en el apoyo, no solamente para la búsqueda de poder obtener likes o ser visto en redes sociales, sino lo que implica este tipo de información que se sube.
Por supuesto. Y sobre todo pensando en que también, aunque son en algunas ocasiones menores de edad quienes están subiendo estos materiales, también estamos hablando de un delito, estamos hablando de exponer la privacidad. Ahí se ve el rostro de las niñas y los niños, ahí escuchamos su voz, identificamos los uniformes y podemos distinguir en qué escuela acuden. Y esto también habla acerca del riesgo que significa el acceso de las niñas y los niños de ciertas edades, menores de edad, por supuesto, en redes sociales, y qué tanto esto pudiera ser benéfico o no para ellos. Entendemos que en muchos de los casos los papás o las mamás les permiten, son quienes les obsequian los teléfonos celulares, quienes les dan dinero para que puedan ponerle saldo al dispositivo electrónico, pero de repente pareciera que se está desvirtuando la utilización de estos dispositivos que durante la pandemia nos sirvieron para estar en contacto y llevar el seguimiento de las clases a distancia, y hoy por hoy se están volviendo, pareciera, más bien en contra de los propios estudiantes. ¿Qué decir al respecto?
Bueno, la tecnología y el acceso a estos dispositivos es una herramienta, y como tal, no es que sea buena o mala, sino los fines con los que nosotros lo utilizamos.
Sí.
Y creo que en ese sentido sí es importante este acompañamiento de los padres, tutores, con respecto a qué se puede hacer y qué no se puede hacer con estas herramientas. Y efectivamente involucra a muchísimas otras áreas, no solamente y a otros actores, no solamente los padres o profesores, ¿no? Estamos hablando de autoridades, estamos hablando inclusive de la posibilidad de legislar al respecto, de poder establecer reglas muy claras, como se ha hecho en otros ámbitos de manera más específica, y protege a las personas que en ese momento no pueden elegir ni decidir si tómame un video o tómame una foto.
Ahora, el clamor de gran parte de quienes tienen redes sociales y fueron o vieron estos videos, empezaron a hacer comentarios también en estas plataformas digitales y decían, bueno, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde está el director? Etcétera. Pero ¿qué tan responsables somos nosotros como papás de que lo que está sucediendo en el interior del hogar llegue a los ámbitos o a este tipo de cuestiones y el día de mañana veamos o vemos a nuestras hijas o hijos protagonizando este tipo de escenas en redes sociales. ¿Qué tanto es sí, qué tanto no de parte del padre de familia?
Bueno, es que la escuela brinda un espacio seguro, controlado, con determinadas reglas para un fin específico, que es esta formación académica y el fomento de algunos valores. Sin embargo, la educación, el respeto, la interacción con otras personas se aprende en casa. Es algo que a lo mejor nos dicen o inclusive observamos. Y en ese sentido sí considero que es importante esta colaboración. Padres, directivos, profesores, estamos involucrados en este fenómeno. No se trata de que solo uno tenga la responsabilidad en este ámbito. Bueno, habrá reglas específicas para introducir ciertos objetos o para realizar ciertas actividades.
Sí.
Sin embargo, reitero, es una cuestión de colaboración y cuestionarnos un poco más qué papel podemos tener todos estos actores en el fomento del bienestar, porque este tipo de situaciones son posiblemente una forma de expresión de que algo está sucediendo en estos estudiantes. Algo ocurre que la expresión puede ser desde la toma del video hasta estas actividades en las cuales se ponen en peligro los unos a los otros.
Por supuesto. Y también considerar o tomar en cuenta otra cuestión que es fundamental, muy importante. A veces uno como papá siente que cumple con la tarea al preguntarle a su hijo cuando va por él a la escuela o cuando llega a casa luego de el horario escolar, ¿cómo te fue? Ah, muy bien, me fue bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y con eso sentimos que ya... Yo ya le pregunté cómo le fue, ya me dijo que bien, yo ya le pregunté cómo va en la escuela, ya me dijo que bien, pues ya cumplí, ¿no? Entonces, ¿qué tanto también debemos involucrarnos como padres de familia? ¿Qué tanto debemos nosotros interferir en el tema de sentarnos con los chavos? Vamos a revisar los materiales, vamos a ver qué te dejaron, vamos a comunicarnos con la maestra o con el maestro para saber qué necesidades tienes, cómo puedo apoyarte desde casa, cómo involucrar a los papás en una época en la que pareciera que comienza más bien a primar o que comienza a dominar esta especie de, no sé cómo llamarlo, de indiferencia por parte de los padres de familia en los temas del involucramiento dentro del ámbito escolar con sus hijos.
Sí, es una gran oportunidad, pero inclusive estas preguntas que planteas me refieren inclusive a esta conversación casual entre adultos, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Y a veces en este bien, ni siquiera estamos reflexionando cómo me siento, qué está sucediendo conmigo. Y la otra persona que nos hizo la pregunta tampoco espera una respuesta diferente.
O compleja,
entonces,
¿no?
Entonces, puedes profundizar o cambiar las preguntas. ¿Qué viste hoy? ¿Hubo algo importante? ¿Cómo te sentiste en clases? ¿Cómo están tus compañeros? ¿Qué dificultades has tenido? Y escuchar, realmente empezar por tratar de escuchar no solamente este bien que esperamos, que a veces nos tranquiliza y nos hace sentir mejor, pero a lo mejor hay algo más ahí, no solamente con estos adolescentes, con estos niños, sino también con nosotros. Y estas preguntas son garantía de una respuesta ya muy, muy común.
Automatizada, ¿no? Incluso.
Así es.
¿Cómo podemos entonces identificar ciertos, ciertas conductas o ciertos indicios de que nuestra hija o hijo necesita apoyo, contención, acompañamiento, atención por parte también de un especialista? ¿Y cómo podemos también quitarnos esta barrera, esta idea antigua, ya enquistada en muchas ocasiones, de que la salud mental o el acercamiento con un profesional de la salud mental significa en muchos de los casos decir, es que lo van a tildar de loco, es que van a decir que está traumado? ¿Cómo romper con esta dinámica o con esta idea que tanto ha circulado en muchos ámbitos y ese miedo que tienen los papás de que es que mi hijo es normal, mi hijo no está loquito, mi hijo no está traumado, él está bien?
Sí, Bueno, yo empezaría por reflexionar cuántas veces nosotros como adultos hemos intentado tratar de sentirnos mejor, quitar una emoción o decir no pasa nada y me voy a sentir bien el día de hoy. Y esto no es una cuestión de voluntad. Las emociones humanas tienen la función de mantenernos vivos. Y pueden ser muy intensas, pueden ser muy incómodas, pero es una manera de señalarnos, algo necesito, algo está sucediendo conmigo y requiere un poco de atención. Es como cuando se sube la temperatura por una infección.
Sí.
Es una señal de prestar atención. Y en ese sentido, bueno, los padres y tutores conocen muy bien, o partimos de ese supuesto, que conocen muy bien a sus hijos, que pueden identificar cuando hay un cambio en su comportamiento, en su estado de ánimo, cuando se empiezan a aislar, cuando no quieren hablar de ciertos temas, cuando empiezan a obtener, por ejemplo, estos reportes en la escuela de que no llegó temprano, de que se está comportando de determinada manera. Es una señal a considerar para sentarse y platicar. ¿Qué está sucediendo? ¿Necesita algo? A veces, sobre todo con los adolescentes, es complicado abrirse con los padres porque finalmente representan estas reglas y normas. Pero muchas de las escuelas tienen estos espacios terapéuticos donde se pueden acercar. Y los padres también preguntar si los profesores o si estos profesionales tienen han notado algo, si ha solicitado algún tipo de ayuda, porque reitero, la atención de los niños y de los adolescentes considero que es responsabilidad de todos.
¿Cómo hacer para aconsejar, acompañar a nuestras hijas e hijos que probablemente están padeciendo en este momento algún caso de acoso escolar, de bullying cibernético, tal vez en redes sociales, los están molestando, en los grupos de WhatsApp, etcétera, y no saben a quién recurrir, tienen miedo de confesarnos a nosotros como papás porque se vaya a pelear con fulanito, me vayan a decir algo en la escuela, al rato vaya a tener problemas, etcétera? ¿Cómo podemos hacer para ayudar a nuestros hijas e hijos a sentir esta confianza y acercarse con nosotros? Y también como papás, ¿cómo debemos acercarnos con la autoridad educativa, con el maestro, con el director de la escuela y hacerles saber este tipo de situaciones que están padeciendo nuestros hijos, pero con el objetivo de construir y de resolver estas situaciones? A veces como papás, cuando escuchamos que nuestro hijo está siendo agredido, lo que queremos es ir y resolverlo de golpe y enfrentar, y le reclamamos al maestro o al director y queremos ya buscar al papá del niño agresor para cómo resolverlo de manera constructiva, de manera proactiva, de manera correcta.
No creo que haya una manera correcta, porque la confianza es algo que se va construyendo al interior de las familias en todo momento. Sin embargo, poder expresar con los más pequeños que uno también tiene miedo, que uno también se siente triste, que de pronto uno no sabe qué hacer, puede ayudar a que ellos identifiquen, esto que siento es normal. O sea, no soy la única persona a la que le pasa esto. Y hablar de reitero, como estas preguntas un poco más profundas de cómo te fue o cómo estás, buscar estos candados y este seguimiento, por ejemplo, a sus redes sociales, porque en teoría hay todo un proceso en cuanto a la edad en la cual pueden acceder o no, y observar que el personal educativo, los profesores, los directivos, son un apoyo y que de manera conjunta se puede lograr más. Se pueden identificar estas situaciones en las cuales a lo mejor sí, algunos pocos son como las figuras centrales, sí, pero es un proceso que afecta a todos, inclusive a quienes están observando.
Algo importante que estamos comenzando también a delimitar, que la conversación nos lleva hacia allá, es en redes sociales, por ejemplo, luego de la publicación de algunos de estos videos, el clamor general era correr, a los niños agresores, hay que suspenderlos, hay que correrlos de la escuela, que vaya por él la policía, que etcétera. Difícilmente alguien se pone en los zapatos también del agresor y se pone a pensar qué es lo que está llevando a esta niña o a este niño a tener este tipo de comportamientos. Pareciera que estamos perdiendo ese tipo de empatía como sociedad. ¿Qué decir al respecto?
Que a lo mejor es la única forma que tiene en este momento de expresar algo doloroso y complejo que está experimentando y que requiere una atención multidisciplinaria, en el sentido de que forma parte de nuestra sociedad, y tendríamos que preguntarnos nosotros como miembros de la sociedad qué estamos haciendo para escuchar y atender esas necesidades.
Este tipo de acciones que en la, digamos como en la educación muy del siglo XX era fácil, era sencillo decir, bueno, si tienes un mal comportamiento te voy a suspender o te voy a dar de baja del plantel. Este tipo de situaciones, ¿qué efectos pudiera tener en una alumna, en un alumno que pudiera ser a su vez también violentado en casa y que su única forma de expresión, como bien dices, licenciada, pudiera ser a través de la agresión? ¿Qué puede pasar con ese tipo de estudiantes?
Que la escuela sea un ámbito seguro, sea un espacio que le brinda cierta seguridad. Entonces, si se le priva de este, ¿qué va a hacer? ¿A quién va a acudir? ¿Con quién va a poder hablar de esto que está sintiendo? ¿A quién le va a pedir ayuda? Y por eso reitero esta parte de las sociedades, de esta visión más general. Hay espacios adecuados para los niños y los adolescentes para expresarse. Hay espacios donde ellos pueden inclusive acudir con profesionales de la salud y decir, necesito esto. ¿Es factible en este momento?
Sí, qué importante lo que nos platicas. Sobre todo porque pareciera que no tomamos en cuenta este tipo de situaciones. Vamos, lo único que pensamos es en el castigo, en la solución inmediata, en reprender al alumno, en lugar de pensar o tomar en cuenta la necesidad de atención por parte de tanto atención psicológica y emocional, tanto por parte hacia el agredido, como también, por supuesto, hacia el agresor, pero a toda la comunidad educativa, en realidad, todas y todos dentro de esos ámbitos escolares necesitan esa atención, esa intervención.
Sí, a veces cuando observamos una situación difícil, violenta, compleja, aunque no participemos, esto deja ciertos efectos en nosotros.
Sí.
Entonces sí sería importante poder atender a toda la comunidad en ese sentido.
Vaya importante el mensaje que nos compartes. Dura la reflexión. Ojalá usted que se encuentra del otro lado de la radio también participe con nosotros, nos platique, nos comente. ¿Qué opina usted al respecto de este tipo de cuestiones? ¿Qué se debe, qué no se debe hacer hoy pensando también en buscar una solución para nuestra niñez y nuestra juventud? En este ámbito, la atención psicológica y emocional es fundamental para buscar la respuesta hacia cómo debemos transitar como comunidad, como equipo, como trabajo conjunto, padres de familia, docentes, autoridades, estudiantes, todas y todos juntos para sacar adelante a nuestras niñas, niños y jóvenes. Le quiero agradecer muchísimo, por supuesto, a la psicóloga Marcela Sánchez Estrada del Instituto Nacional de Salud Pública por este tiempo y sobre todo por las grandes reflexiones y toda la información tan valiosa que nos ha compartido esta tarde. Muchísimas gracias, psicóloga.
Gracias a ustedes.
Excelente tarde, muchísimas gracias. Y gracias, por supuesto, a usted que se encuentra del otro lado de la radio. Gracias a la señorita productora de este espacio, Adriana Gómez, Alan Huesca, quien estuvo en los controles técnicos. Le invitamos, por supuesto, a que se quede, a que continúe con nosotros en la Radio de Morelos. Yo soy Rodolfo Pasarán y, como todos los jueves, le deseo a usted que tenga una excelente tarde.
Mucho más que una meta.
La educación es un camino que debemos seguir para salir adelante.
Zona Escolar. Zona Escolar.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
Medios públicos en movimiento.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres se limita a lo físico, a los golpes o violaciones. Sin embargo, eso no es cierto. La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual.